laico, observador laico, invitado en el primer periodo de sesiones. Su situación era de verdad tan extraordinaria que no sabían dónde colocar aquellas cosas de protocolo. Protocolo, ¿dónde colocar? Entonces, acabaron dando una solución que fue sentarlo en la tribuna donde sentaban los observadores protestantes, los grandes teólogos, los Kuhlmann, etcétera, etcétera. Esta fue la decisión. Bien, voy a seguir una conferencia que él pronunció, que son sus impresiones del de la primera etapa conciliar, pero que él barrunta, su conferencia ha recibido el título también Profecías de un observador laico, él barrunta cuáles van a ser las líneas decisivas del concilio. Esto es lo que voy a intentar, y este es la base documental de la que parto para presentar el Vaticano II como el concilio de la Iglesia sobre la Iglesia. Dicho antes que esta verdad casi de perogrullo, o esta formulación tautológica, concilio de la Iglesia sobre la Iglesia, está acuñada por Karl Rahner y es el lema de una conferencia que pronunció hasta 4 o 5 veces en las fechas inmediatas a la clausura del concilio. ¿Para qué? ¿Qué quiere transmitir con esta fórmula? Pues algo que en el fondo es muy providencial. Él se sorprende de que hay temas mucho más importantes en la fe cristiana, mucho más importantes que la Iglesia. Los grandes temas del credo cristiano es el Dios unitrino revelado en Jesucristo y su actualidad y permanencia en nosotros a través del proceso de deificación de los seres humanos en el Espíritu. Estos son los temas fundamentales. Entonces, Rahner llamaba la atención sobre el hecho de que la Iglesia, que es en ese sentido la jerarquía de verdades, un tema menor, de repente se atribuye toda la reflexión de un concilio. Rahner pensaba y explicaba: tampoco los humanos disponemos totalmente de los temas que queremos tratar, que queremos plantear, sino que también entra en nuestro la mano directriz de la providencia. Y este es el hecho, este es el hecho. Después de casi 20 siglos de historia de la Iglesia, es el Vaticano II el concilio que va a adoptar el tema de la Iglesia de una manera predominante, preponderante. Se ha hablado de una concentración eclesiológica de los temas del Concilio Vaticano II. Bueno, esto, aparte de lo que pueda tener de providencial, también tiene una razón histórica de fondo que no se puede escapar. Y es que el Concilio Vaticano I, celebrado entre 1869 y 1870, quedó abruptamente interrumpido. Tenía una agenda muy amplia, pero a la postre solamente trató dos aspectos muy, muy concretos: una reflexión sobre la doctrina de la revelación y una reflexión sobre el puesto del primado en la Iglesia, dando lugar a las dos definiciones: primado de jurisdicción papal y la infalibilidad ex cátedra. Pero el concilio era consciente de que ese tema que abordaba las prerrogativas primaciales, todo esto debía ir contrapesado en una reflexión sobre el episcopado y también en una reflexión sobre todo el pueblo de Dios que tuviera en cuenta la vocación secular laical. Esta es una tarea pendiente después del Vaticano I. Y por eso se explica, antes, que ya Pío XI, Pío XII acariciaron la idea de un concilio, en el sentido de que se había iniciado una problemática y que no estaba del todo tratada. Por eso, cuando algunos obispos responden en esa fase previa al concilio, Juan XXIII anuncia el concilio el 25 de enero de 1959, y poco después, en junio, se abre la llamada fase antepreparatoria, en la cual se escribe a todos los obispos, a las universidades católicas, etcétera, etcétera, pidiéndoles recomendaciones, temas para el concilio, para elaborar la agenda conciliar. Evidentemente no faltan en aquellas respuestas pues, la idea de completar de alguna manera lo que había quedado inconcluso en el Vaticano I. Esta es otra razón también para que el Vaticano II haya llegado a ser eso que luego ha dicho Rainer, el concilio de la Iglesia sobre la Iglesia. Bien, pues entrando entonces, siguiendo ahí en el guión, como acabo de decir, pues vamos a hacer una presentación, en primer lugar, del espíritu del concilio a raíz de esa narración, de ese relato del primer observador laico en el concilio. Después vinieron otros más en la segunda etapa y después en la tercera, y en la tercera, como muchos podrán recordar, es la primera vez que a un concilio asiste un grupo de mujeres. Dentro de los observadores laicos hubo un grupo de 23 mujeres, un hecho insólito en la historia de los concilios. Hubo dos mujeres españolas, directora general de las Esclavas del Sagrado Corazón, Cristina Espada, si no recuerdo mal, y la gran líder de los movimientos de Acción Católica, Pilar Bellosquio. Pero yo voy a este otro laico, a Jean Guiton, a ese librito que nació de una conferencia que se titulaba Una mirada al concilio, profecías del único observador laico. El 14 de enero de 1963, Jean Guiton pronunció bajo las bóvedas de la iglesia vacía de Saint-Germain des Prés una conferencia sobre el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, había transcurrido el primer periodo de sesiones. Comenzó el 11 de octubre del 62 y terminó el 8 de diciembre. Él había preguntado a un cardenal, aunque las discusiones, los debates en las convenciones generales están sometidos a la disciplina del secreto, cuando menos de la discreción. Se ha hecho el paso que los padres lo guardaron muy poco y he escuchado cosas fantásticas acerca de cómo se filtraba esto a la prensa. Una vez leí un periodista religioso la siguiente explicación, de como la Basílica de San Pedro, pues había que tener medidas de seguridad, no fuera que un cortocircuito, cualquier cosa, un incendio, pues que había un retén del cuerpo de bomberos de Roma por allí siempre, y que entonces eran aquellos bomberos los que filtraban las discusiones y los debates. Pues esto supone pensar, supone presuponer algo muy gordo, y es que los bomberos italianos entendían el latín, que era la lengua en la que se habla. Excepción hecha de aquel joven patriarca Máximus IV de Antioquía, que se negó sistemáticamente a hablar en latín y siempre habló en francés. De las más porque no conocía el latín, pero es la única excepción. Bueno, aquel cardenal le dio una respuesta sibilina y muy sabia. No le diga usted nada sobre el secreto del concilio. Cuéntelo todo acerca de su misterio. Y él escribe, cito literalmente del arranque de su conferencia: considerad un capullo de rosa en la primavera. Suponed que de minuto en minuto un fotógrafo lo fuera retratando. Las imágenes de la rosa podrían ser sorprendentes, radiantes, pero nunca llegaríais a ver lo esencial, que es el instante en que la flor se abre. El concilio se puede comparar a ese capullo. Las instantáneas son los artículos que habéis leído en los periódicos, que han entrado los bomberos. Pero lo que yo quisiera sacar a la luz en esta tarde, en la sombra de esta iglesia, es algo muy diferente. La eclosión, que es siempre misteriosa. La distinción entre el secreto y el misterio se aplica a la revelación de todo gran acto humano, como la vocación, como el amor, como la muerte, cuyo secreto debe permanecer oculto en tanto que el resplandor de su misterio ilumina los corazones. Bien, así se comenzaba su conferencia aquel Jean Guiton, el primer auditor laico en el concilio. Entonces va haciendo sucesivas miradas al concilio. La primera se pregunta: ¿un concilio es algo normal o es una curiosa rareza? ¿Es algo normal o es una curiosa rareza? Cayendo en la cuenta, su argumentación era, desde el punto de vista de la historia de los concilios, numéricamente el Concilio Vaticano II hace el número 21 de la lista en la enumeración de concilios de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, no es una cosa que se reproduzca cada día, que se reúna cada día, y también a lo largo de la historia se conocen fórmulas que han fracasado, como es una celebración periódica de concilios, cada 5, cada 7, cada 10 años. Aquello históricamente se mostró inviable. Por otro lado, a la altura de las circunstancias históricas del Vaticano II, pensemos las dificultades intrínsecas a una asamblea de la que tiene derecho a formar parte más de 2.000 sujetos. Una media de 2.200, 2.300 sujetos participaban en el Concilio Vaticano II. Entonces, cuando Ranner oyó la convocatoria de Juan XXIII, su primera pregunta fue si era posible la celebración de un concilio. Lo más similar a una asamblea conciliar puede ser un parlamento. Un parlamento como el español funciona sobre la base de 350 diputados. Pero hacer funcionar una asamblea de más de 2.000 sujetos tiene algo también de maravilloso, de providencial, y no es nada sencillo. Por lo tanto, el concilio tiene algo de fenómeno, de verdadero acontecimiento en la historia de la Iglesia. Son momentos estelares, momentos encrucijados en la vida de la Iglesia. Esto es sobre lo primero que llamaba la atención Chambiton en aquella conferencia. En segundo lugar, Chambiton formula que por los pasos y por las cosas que había dicho Juan XXIII, el Concilio Vaticano II iba a tener un espíritu muy peculiar, muy peculiar. Para empezar, también hay que vencer una idea falsa de Juan XXIII como el puro hombre bueno, carismático, el aldeano de Soto y Monte. Esto es un cuento. Piénsense que Juan XXIII, antes de llegar a la ciudad de las Lagunas, a Venecia, para ser patriarca, lo que ha hecho previamente, nunca ha sido párroco, desde que se ordenó, ha sido secretario de un obispo, ha ocupado después puestos oficiales en la curia, ha sido delegado apostólico en el Oriente, conoce muy bien la situación de Oriente, de las iglesias de Oriente, ha estado en Estambul, ha estado en Sofía, y para concluir lleva al top ten de las nunciaturas apostólicas, a la Francia de los curas obreros, a París, etc. Pero es que además Juan XXIII, si ha sido algo a lo que ha dedicado el tiempo libre que le dejaban sus ocupaciones de secretario, de su obispo y luego de otros cargos oficiales en la curia, ha sido profesor de historia de la Iglesia. Conoce muy bien el Concilio de Trento, conoce muy bien el Concilio Vaticano I, y nos consta que desde enero de 1959, en que anuncia como una flor inesperada de primavera su deseo de convocar el concilio, se ha puesto a estudiar la historia de los concilios y se desprende de sus discursos. Es siempre como una hoja de contraste lo que ocurre en la historia de los concilios y cómo él está pensando y pergeñando el Concilio Vaticano II. Recuerda muy bien, Eaton, las dos ideas claves que lanzó en su primer discurso, todavía cuando anuncia el concilio. Un concilio que tiene como una doble orientación. En primer lugar, una apuesta al día de la Iglesia, eso que luego se ha cifrado en el lema del ayornamiento, lo cual es reconocer implícitamente que la Iglesia de esa época tiene que ajustar sus marchas, sus engranajes al tiempo, a la cultura, etcétera, etcétera, a la marcha de la historia. Y por otro lado, una vocación ecuménica, una intención ecuménica de reconciliar a los distintos cristianos. Luego, Juan XXIII ha ido puliendo la idea del concilio, que habría que seguir leyendo los discursos hasta llegar al gran discurso del 11 de octubre de 1962, Gaudet Mater Ecclesia, donde ha formulado ese carácter pastoral que él quería para el Concilio Vaticano II. La entraña de ese discurso es una distinción muy sencilla, pero de grandísimo calado. La distinción entre una cosa es el depósito de la fe, que ha de ser mantenido y ha de ser anunciado con más vigor. Y otra cosa es la formulación de la que se reviste. Y entonces les pide a los padres conciliares que sean capaces de dar con el lenguaje y con el magisterio acorde a este doble movimiento, a este doble movimiento. Cuando Joseph Ratzinger, entonces era uno de los peritos teólogos más jóvenes en el concilio, apenas tenía 40 años, comenta este discurso, lo explica así: pastoral significa ante todo una formulación positiva de la doctrina de la fe que está preocupada por buscar un lenguaje que llegue al hombre y a la mujer de hoy. Entonces, una nota distintiva del espíritu que Juan XXIII quiso insuflar al Concilio Vaticano II. Un magisterio de carácter eminentemente pastoral. Bien, entonces dirigía su mirada a Jean Guiton, aquel discurso, a lo que él llama un triple diálogo que se está dando ya en el aula conciliar. Tres diálogos a la vez. Primeramente, el diálogo propio de todo concilio, es decir, el diálogo de la Iglesia consigo misma. En segundo lugar, un diálogo entre la Iglesia católica y las otras iglesias cristianas. Este es un aspecto muy novedoso del Concilio Vaticano II, la invitación de los sacerdotes no católicos presentes ahí en el aula, desde el comienzo. Disponen de los mismos papeles que los padres conciliares, que cualquier obispo de la Iglesia católica. Un trato exquisito que ellos mismos han refrendado. Y en tercer lugar, un tercer diálogo de la Iglesia con el mundo moderno, con el mundo contemporáneo. Bien, yendo al ritmo interior de lo que ha percibido Guiton en esa primera sesión, el primer esquema que los padres conciliares deciden tratar es el esquema sobre la liturgia, que les ocupa en estas jornadas. Y no porque lo hubieran echado a su parte, de los distintos esquemas que habían preparado, sino por un par de razones muy específicas. La primera, porque se consideraba que el esquema sobre la liturgia era un esquema que tenía realmente peso, que tenía sustancia, y que rápidamente, en segundo lugar, podía ofrecer eso que el Vaticano II intentaba, que es dar esas muestras, esos pasos de aggiornamento, de renovación interna de la vida de la Iglesia. Joseph Ratzinger, teólogo, perito del Concilio, y Benedicto XVI, cuando ha seguido reflexionando sobre el Concilio Vaticano II, además añade: la liturgia es el corazón de la vida de la Iglesia. Por eso la opción de los padres conciliares fue fundamental. Y podemos añadir, o añado a todo pasado, resulta que la reflexión sobre la vida interna de la Iglesia ofrece una aproximación al misterio de la Iglesia que sobrepasa ya al esquema preparado por la Comisión Teológica sobre la Iglesia que se iba a tratar en el mes de diciembre. De alguna manera lo adelantaba. De alguna manera una visión de la Iglesia como sacramento ya estaba anticipado en este. Una visión de la Iglesia como comunión con su centro, el centro vital eucarístico, estaba ya anticipado en el esquema sobre la liturgia. Lo que ocurre es que las cosas no fueron tan fáciles. No fueron tan fáciles. Y todos los diarios conciliares disponemos, están inventariados como 80 diarios conciliares de padres, conciliares, de obispos o de teólogos. Entonces, son absolutamente recurrentes en la semana que transcurre, la semana larga de finales de octubre, primeros de noviembre, en la que se debate el esquema sobre la liturgia. Rápidamente esa polarización entre los partidarios y los enemigos del latín, entre los partidarios de dar más vida, más libertad a las conferencias episcopales, por cierto, ya no tenían su sanción jurídica canónica, pero venían existiendo ya de tiempo antes del concilio. Guiton, por no alargarme en este punto, lo presenta de esta manera. 2.200 padres se han puesto de acuerdo para unir sus dos tendencias, para pedir un esfuerzo destinado a establecer, bajo el control de los obispados, una liturgia fundada sobre el sacramento y sobre la palabra, que sea más inteligible, más formativa, más vital, no rebajándola a la categoría de manifestación teatral o mágica, sino al contrario, elevándola hacia el misterio esencial de la vida divina comunicada y de la encarnación redentora que el sacrificio de la misa aplica y continúa. Bien, este es uno de los principales temas del diálogo interior del concilio, utilizando la terminología de Guitton. Los otros dos grandes temas de esa primera sesión conciliar que marca la línea de futuro y de desarrollo del Concilio Vaticano II son el tema de la relación entre la Biblia y la tradición, la cuestión que venía tradicionalmente en